Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos, analizamos la crónica general de la actualidad este jueves 26 de febrero. Hoy, desde A Coruña, desde el Ayuntamiento de A Coruña, que estamos en la Plaza de María Pita para toda España, contando la actualidad en las próximas 5 horas, que no es poco. Como no es poco lo del expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que ha estado en Cuba, y no precisamente de vacaciones, en un viaje de placer. No lo es porque su agenda en la isla ha dejado claro que no está ahí de turismo. Ha molestado mucho al gobierno el encuentro de Rodríguez Zapatero con el dictador cubano Raúl Castro, con el número uno de la dictadura comunista. Un encuentro del que no fue informado el gobierno español, según ha afirmado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y que ha reconocido esta tarde su antecesor en el cargo, el exministro Moratinos, que anda por ahí también enredando como Zapatero. Se informó del viaje, pero no de la agenda. Se dijo, nos vamos a Cuba, pero no dijeron qué iban a hacer. Zapatero acaba de asegurar en La Habana que está dispuesto a informar al gobierno español a su regreso a Madrid, claro, después de haber hecho el destrozo, como siempre. En cualquier caso, lo de Zapatero es cuando menos un gesto feo, poco responsable, el de ver cómo un expresidente se reúne con el número uno de una dictadura y sin contárselo al gobierno de España, porque las relaciones con esa dictadura siempre son delicadas. No es además la primera vez que Zapatero hace algo así. Estando en la oposición, durante el segundo gobierno de Aznar, Zapatero se fue a Marruecos, se hizo una foto con el rey Mohamed VI en medio de las tensiones que acompañaban las relaciones entre los dos países, como la situación del Sáhara. Es la polémica de una jornada en la que el Consejo General del Poder Judicial está estudiando la expulsión de la carrera del juez de Barcelona, Santiago Vidal, por participar en la redacción de la Constitución de Cataluña. Sí, Constitución de Cataluña. Por cierto, que el gobierno de Artur Mas ha decidido llevar a la Unión Europea la decisión del Tribunal Constitucional de anular por unanimidad de los 12 magistrados el referéndum del 9 de noviembre. Buscan con este movimiento justificar el carácter plebiscitario que pretende dar a las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre. La noticia de este día, la que más ha sorprendido, la que más ha provocado, es la del expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que ha asegurado hace unos minutos en La Habana, en Cuba, donde ayer se entrevistó con el número uno de la dictadura, Raúl Castro, que siempre ha tratado de actuar por el interés de España. Siempre, sí. Vean ustedes los resultados, incluso los resultados de cómo está el Partido Socialista después de su paso. Ha evitado entrar en la polémica que ha suscitado ese encuentro y se ha mostrado dispuesto a informar del contenido del viaje al gobierno a su regreso a Madrid. Poco antes de estas palabras, el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, telefoneaba al ministro García Margallo para asegurarle que la situación provocada por ambos no se volverá a repetir, por él y por Zapatero. Según Moratinos, no se comunicó esa reunión porque se cerró a última hora. Antes de esas disculpas, el ministro de Exteriores, García Margallo, afeaba la conducta al expresidente.
En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior. Y la visita no solo es un ejemplo de deslealtad, es también un ejemplo de inoportunidad.
Desde el PSOE han tratado de justificar la actuación del expresidente Zapatero. La portavoz socialista en el Congreso, Trinidad Jiménez, asegura que se comunicó a Exteriores el viaje de Zapatero el pasado 17 de febrero mediante el envío de un correo electrónico. En esa comunicación nos ofrecieron detalles de la agenda porque no estaba cerrada. Jiménez considera que la queja del ministro de Exteriores no está justificada.
Y es improcedente e inadmisible que haga ese tipo de comentarios el señor Margallo dirigido al señor Zapatero.
Eso dice Trinidad Jiménez. La dirección de Pedro Sánchez recuerda que tiene el respaldo, respaldan a Zapatero, pero recuerdan que la representante de política exterior de la Ejecutiva Federal es la secretaria de Asuntos Exteriores, Carmen Chacón. Hablaremos, por supuesto, de este asunto en el tiempo de la linterna de aquí a la medianoche. Es uno de los asuntos de la jornada. Después del revés del Tribunal Constitucional a la pseudo consulta del 9 de noviembre en Cataluña, el gobierno de la Generalitat insiste, porque está en campaña electoral, insiste Artur Mas que en buscar ante las instituciones europeas una justificación de el carácter plebiscitario que quiere dar a las elecciones del mes de septiembre, que es algo imposible porque en nuestro ordenamiento constitucional no existe ese concepto plebiscitario, elecciones autonómicas. Otra cosa es que quiera llevar a los catalanes al sí o al no, otra vez y a su manera. Por eso el gobierno de la Generalitat ha anunciado que lleva a las instituciones europeas la decisión adoptada por unanimidad por parte del Tribunal Constitucional de los 12 magistrados. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Y lo hará mediante un informe realizado por el llamado Consejo de la Transición Nacional, que enviará a todas las instituciones europeas. El objetivo, según el conseller portavoz Francesc Homs, es justificar ese carácter plebiscitario que la Generalitat quiere dar a las elecciones del 27 de septiembre.
Constatar que la decisión de ayer del Tribunal Constitucional, junto con la negativa al diálogo por parte del Gobierno español, acreditan, ¿no?, el acierto de convocar las elecciones en el Parlament de Cataluña y en el sentido en que están convocadas, pues, para el 27 de septiembre.
Dice Homs que no esperan respuesta de Europa, solo quieren demostrar que el Gobierno impide constantemente el derecho a decidir de los catalanes. De hecho, Homs acusa al Gobierno de ofrecer una democracia de baja calidad.
Quien ha participado en numerosos actos independentistas y también en la redacción de una constitución propia para Cataluña es el juez de Barcelona, Santiago Vidal. Los magistrados del Consejo General del Poder Judicial estudian desde esta mañana su expulsión de la carrera judicial por vulnerar la fidelidad que juró a la Constitución española. Última hora, Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Sigue reunido el Pleno del Consejo, que debate sobre la expulsión o no del juez Santiago Vidal desde las 11 menos cuarto de la mañana. Un pleno lleno de votaciones sobre los distintos aspectos de este caso. Hasta 4, la última, hasta el momento, por 12 votos a 9, los vocales han asumido el relato de los hechos realizado por el promotor de la acción disciplinaria y defendido en el Pleno por el vocal Rafael Fernández Valverde. La propuesta considera que el juez Vidal ha efectuado de forma reiterada declaraciones en defensa de la independencia de Cataluña y ha participado en iniciativas sobre la independencia. Según el promotor, el juez justificó el incumplimiento de las leyes y de la Constitución, admitiendo la desobediencia civil, y eso, dice, no entra dentro de la libertad de expresión. Se trata de dos faltas muy graves por incompatibilidad con su cargo e ignorancia inexcusable con el cumplimiento de sus deberes.
Por cierto, un apunte más de Cataluña. Como no podía ser de otra manera, el Estado sigue auxiliando financieramente a esta autonomía, a esta comunidad autónoma, porque es Estado también. Hoy le han dado otros 8.200 millones de euros. Hablaremos de ello en la tercera hora de la linterna, en la reunión del equipo económico con Joaquín Mizmanos.
8.258 millones a Cataluña, casi 7.200 a Valencia. Estas dos comunidades copan más de la mitad del dinero que se ha puesto encima de la mesa para los nuevos fondos de financiación. A partir de las 9 contaremos además qué pasa con otro rescate, el de las autopistas en quiebra. El juez pide su liquidación. En ese escenario está ya prácticamente la inmobiliaria Martinsa Fadesa. La banca le deja caer, es noticia de esta tarde. El dato del día es el del PIB. Estadística ha confirmado el crecimiento del 1,4% el año pasado, de 7 décimas en el último trimestre, por el consumo y la inversión.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. 37 nuevos imputados por las tarjetas Black de Caja Madrid.
Entre ellos figura el exjefe de la Casa Real, Rafael Espotorno. Tendrán que acudir a declarar a la Audiencia Nacional entre el 9 y el 13 de marzo.
52.000 enfermos de hepatitis C serán tratados con los nuevos fármacos.
Lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras presentar el plan estratégico para abordar la enfermedad. En España hay más de 95.500 diagnosticados.
La Conferencia Episcopal proclama tolerancia cero contra los abusos a menores.
Su secretario general y portavoz, don José María Gil Tamayo, ha asegurado que las familias pueden estar tranquilas.
Tolerancia cero. Y, por supuesto, cercanía, acompañamiento con quien es la persona que ha sufrido ese pecado. Ese delito.
Dice Gil Tamayo que la iglesia es una casa segura para los menores porque los abusos no tienen cabida.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Un juez ha desestimado la denuncia contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por el supuesto encubrimiento de terroristas. La denuncia fue presentada por el fiscal Alberto Nisman 4 días antes de su muerte. En Irak, los yihadistas de Daesh han difundido un vídeo en el que aparecen destruyendo a martillazos decenas de figuras del Museo de la Civilización de Mosul. Mientras tanto, el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contado en COPE que son al menos 220 los cristianos secuestrados por los yihadistas en Siria. Y que no saben qué harán con ellos, si les matarán o se los quedarán como rehenes.
Así hemos empezado a contar hoy en la linterna, en este jueves 26 de febrero. Antes de cualquier otra cosa, en la linterna, en la cadena COPE, hasta ahora marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Varedas, profesor, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre nos queda la UCD y ZP. ¿Cómo resuelves el caso ZP?
Bueno, la noticia es difusa, profusa y confusa, como corresponde al expresidente y a su acompañante, el señor Moratinos.
Yeah.
¿Qué hacen visitando a Maduro y Castro? ¿Intentan frenar las barbaridades del primero, que tiene parte de la oposición en la cárcel, y ayudar a la apertura del segundo? ¿Apuntarse el tanto de que están librando presos? No me parecería mal si fueran coordinados con el Ministerio de Exteriores español. ¿Que quieren defender los intereses de las empresas españolas? Por cierto, amenazadas por Maduro, pues lo mismo, lo hable si hay coordinación. Como si quieren hacer negocios particulares, que también puede ser, o meras vacaciones, que son sitios para hacerlas.
Sí,
lo desconcertante es que ZP no haya comentado sus intenciones al jefe de la diplomacia española. En un país serio, la política exterior es de Estado, la haga García Margallo o Moratinos, ya sabes. Siempre nos quedará luz. Y como tú dices ahora, ZP, ¿tendré que cambiar de eslogan?
Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, espero que no.
Adiós, profesor.
Adiós.
Adiós. Siete y diez minutos. Con el espíritu de síntesis que le caracteriza, Anselmo Mancebo informa desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Anselmo.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en las salidas de Madrid y en alguna entrada debido a varios accidentes. En la carretera de Barcelona, en Torrejón, hay 4 o 5 kilómetros. El accidente es en el kilómetro 21. En la carretera de La Coruña, entre Pozuelo y Las Rozas, por una avería en el 16. También accidente en Alcobendas, hacia Madrid, en el kilómetro 15, en la carretera de Burgos. Y en los túneles del Pardo, hacia la carretera de La Coruña, retenciones entre la autopista de Colmenar y este punto, también entre Hortaleza y Coslada. En Barcelona tenemos las dificultades habituales en la AP7 en Barberá, A2 San Vicente del Sor en las rondas B10 y B20, en Esplugas la B23, en la B30 en Barberá, C31 en Hospitalet, C32 en Esplugas, en Badía, San Quirze y Moncada la C58, y en Ampolla, la Nacional 340 en Tarragona, hay retenciones en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. En Sevilla tenemos tráfico lento en el Puente del Centenario y en el de Reina Sofía, y en Valencia en la V30, en Cuart de Poblet y en Chirivella. Continúa cortado el túnel de Sompor en Huesca y también la vertiente francesa de la Nacional 330. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Otra información, la del tiempo, como el monte.
Siguen activas las alertas por lluvias en Navarra, norte de Aragón y norte de Cataluña, aunque esta noche las nubes también se desplazarán al centro y podrá haber chubascos en Castilla y León e Islas Baleares. En el sur peninsular predominarán los cielos poco nubosos con temperaturas que suben hasta los 13 grados. En el norte los termómetros no superarán los 5.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 11 grados y está algo nublado. Mañana aumentan las nubes y las temperaturas se presentarán sin cambios. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, hay una manifestación en Gran Vía que corta el tráfico. Además, intensidad en Génova, Colón y Recoletos hacia Cibeles, en las entradas por el Arco de la Victoria, en Avenida de América, en José Abascal y en la Cuesta de San Vicente. En la M30, complicaciones entre Manoteras a Ventas. Los turistas extranjeros gastaron en el mes de enero 429 millones de euros. Supone un incremento del 6,4%. Con respecto a enero del año anterior. Aunque el número de viajeros no ha variado en un año, sí que ha aumentado el consumo medio, unos 1.235 euros durante su visita. Es el gasto más alto de toda España. En 2014, las hipotecas en Madrid subieron un 11,4%. Se firmaron más de 35.000 por un préstamo superior a los 5.000 millones de euros. Se trata de un aumento de 10 puntos con respecto a la media de España. Continúa la información en La Linterna.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si a ti te preocupa, es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exterior de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Déjate de cuentos. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con nuevas salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales. Actividades y animación en los hoteles en exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y, si lo deseas, aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Infórmate del programa para mayores de 60 años en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Me ha llegado un recibo que es del inquilino anterior.
Ahí está Legalitas.
Pues la verdad no entiendo por qué mi hipoteca ha subido.
Ahí está Legalitas.
Llama al 902-900-500, porque en Legalitas somos más de 250 abogados expertos en todas las áreas del derecho. Legalitas, 902-900-500.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pero hay fútbol en directo, ¿no, Rubén?
Sí, señor, hay fútbol en directo, así que hasta él nos vamos a ir. Están jugando desde las 7 de la tarde, dos equipos españoles, Copa de la UEFA. Esto es el Borussia Mönchengladbach-Sevilla.
Organizado, está bien cerrado, pero bueno.
Lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Cómo marcha ese encuentro, Isaac Escalera?
En el Borussia Park se cumple el minuto 16 de la primera mitad. Ya gana el Sevilla desde el minuto 8 con un gol en propia puerta de Strancel. Borussia de Mönchengladbach 0, Sevilla 1, el conjunto de Emery estaría clasificado.
0-2 en el global, necesitaría 3 goles el equipo alemán. También a las 7 de la tarde ha empezado en Austria el Salzburgo-Villarreal.
Laima, que entraba.
Está contando
atrás,
también a través de cope.es y aplicación de tiempo de juego, el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Cómo marcha ese partido del Villarreal en Austria? Pablo Ramón.
Minuto 16 en el Red Bull Arena. De momento empate en el marcador, pero domina el Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg 0, Villarreal 0. Con este resultado el Villarreal estaría clasificado.
Vamos a repasar el resto de las noticias del día, recordando que a las 9 y 5 jugará el Athletic Club de Bilbao en San Mamés contra el Torino con 2-2 del partido de ida. Preguntas de gente que nos importa y nos preocupa. ¿Cómo está Saúl, que sigue en Alemania, Santi Duque?
El jugador Rubén se encuentra en observación y monitorizado en la clínica Leverkusen, donde evoluciona favorablemente tras ingresar anoche con un traumatismo renal izquierdo con hematoma. Saúl está acompañado de su padre y del doctor Villalón del Atlético de Madrid. Está previsto que permanezca Rubén al menos 48 horas más en Alemania hasta que pueda viajar a España sin ningún peligro.
Hay gol en Austria.
Keita para Andrés Ramallo, un Keita que salió en la segunda parte aquí en el partido del Madrigal, ¿eh?
Sí, que lo hizo bien.
De marcar el Salzburgo, 1-0, empatada la eliminatoria con el Villarreal. Recuerden que ganó 2-1 en la ida, así que ahora mismo estaría clasificado el equipo austriaco. Más, nos preocupa también el estado de salud de Fernando Alonso. ¿Sabemos cómo está, Carlos Miguel?
Fernando Alonso está bien, está descansando en su casa de Oviedo. Yo he hablado, es su patrón, Ron Dennis, que dice que Fernando tuvo una ligera pérdida de conciencia, que estuvo unos segundos inconsciente y que eso ha provocado que ahora no recuerde el accidente. Eso sí, no hubo, según Dennis, ni avería mecánica ni problema de Fernando Alonso antes de la colisión.
Es Noticia de la mañana, la dimisión al frente del banquillo del Getafe de Quique Sánchez Flores, Erifrade.
La marcha de Samir al fútbol chino ha traído a Quique Flores recuerdos de su pasado que se había prometido a sí mismo no volver a tolerar, y ayer comunicó al presidente Torres y al director deportivo Tony Muñoz su decisión de dimitir 51 días después de ser presentado. Este mediodía lo ha hecho oficial ante la prensa, nadie le ha podido convencer, ni los dirigentes ni los jugadores, para que se quedase. Ahora se busca un relevo. Los técnicos que más gustan o no pueden o no han querido entrenar al Getafe, caso de Bernardo Schuster, entre los plan B suenan nombres como Pantic, Torino, Fernando Vázquez. Desde el club afirman que ha habido decenas de ofrecimientos, pero que al 99% el sábado en Málaga se va a sentar en el banquillo el técnico del filial, Pablo Franco.
De uno que se va a otro que se queda y amplía contrato en Barcelona, José Luis Gil.
En una firma que será efectiva mañana, Sergio Busquets amplía contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2019 con opción a un año más. Se mejora la retribución del jugador, que asciende de manera notable en la escala salarial del vestuario barcelonista, cláusula 175 kilos.
Y atención, noticia de última hora, resoluciones del Comité de Apelación ha rebajado varias sanciones, Isaac Avilés.
Sí, reduce de 4 a 1 partido las sanciones a El Arabi e Iván Ramis, eso sí, mantiene de la de 2 partidos a Colunga. Además, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, sigue recuperándose de su lesión en el tobillo. Fran Rico ha renovado con el Granada hasta 2020. El portero del Levante, Diego Mariño, es duda para el partido de mañana ante el Rayo. Y Jukic ha dejado fuera de la convocatoria a Gilas, lo que parece un castigo por la salida nocturna del sábado.
Hay gol en Alemania. Chaval,
empata el Borussia de Mönchengladbach.
Está contando José Manuel Oliva, empate a 1. Sigue ganando todavía el Sevilla en el global de la eliminatoria 1-2. Necesitan 2 goles los alemanes.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos ha faltado por recordar lo que está fuera del fútbol, Álvaro Madrid.
A partir de las 9 menos cuarto tenemos top 16 de Euroliga con el Real Madrid Estrella Roja. En motociclismo, Jorge Lorenzo ha sufrido un aparatoso accidente del que afortunadamente ha salido ileso. Y en tenis, Rafa Nadal se ha clasificado para cuartos de final en Buenos Aires después de ganar a Argüello por 6-4 y 6-0.
Y hay una noticia de última hora, acaba de hablar Saúl a través de Twitter, Santi Duque.
En su cuenta oficial, @SaúlNíguez, ha colgado una foto en la que se le ve en la cama del hospital con el signo de OK con el pulgar izquierdo levantado y diciendo muchas gracias por todos los mensajes de ánimo, volveré con más fuerza, vamos Atleti.
Bueno, pues nos alegramos de que Saúl esté un poco mejor, además ha colgado ahí la foto en la que se le ve bien, nos alegramos un montón. El debate que planteamos hoy, ¿debe seguir lanzando Messi los penaltis en el Barça? Tiene por ahí Evia los datos de esta temporada que en realidad son los que plantean el debate. Jorge Evia, Madrid, hola.
Hola, muy buenas.
Y Arancha Rodríguez, también en Madrid, hola.
Hola.
Dicen los dos que no debe ser Messi el lanzador de los penaltis del Barça.
Yo casi estoy por decirte que depende de a quién se lo pregunte. Lo mismo si le preguntas a Pellegrini, a Florentino o a Tomás Guas, te dicen que sí, que, ya los, entra que faltando. Lo siga tirando, claro.
Ya entra faltando. Oliveros, hola, Barcelona.
Hola, hola, ¿qué tal, Rubén? Madrid.
Bayori, ¿cómo estáis?
Hola, buenas. Seguro que si le preguntas a todos los porteros de la Liga Española, todos prefieren que los tire otro.
Les has hecho daño.
Te lo digo yo.
Has hecho daño ahí.
Bueno, pues es el mejor lanzador que tiene el Barça.
Los porteros preferirán que los tire alguien que lo falle. Digo yo que en el Barça habrá un tío que tenga un porcentaje mejor que el 50% de penaltis lanzados, bueno, convertidos.
Eso sí miramos esta temporada.
El si dato es 3 de 6, ¿no?
Si quieres miramos los 75, no, que nací yo.
80%. No está mal, es un buen lanzador, es el mejor lanzador que tiene el Barça.
Tú das el dato,
claro,
global, ¿no? De todos los penaltis que tiene el Barça.
Sí, se acerca.
Y Evia dice que esta temporada ha tirado 6 y ha fallado 3, o sea, la mitad.
Claro, es que si miramos a lo mejor Cristiano Ronaldo, el último tiro que ha tirado a puerta, lo ha tirado fuera. Entonces, ¿qué decimos? Que es un tío que tira fatal.
No, pero no, los penaltis son una global especialidad distinta.
Tenéis miedo, a Messi, tenéis miedo.
No, no hay ni miedo. No hay ni miedo por nosotros que lo siga tirando, así lo sigue fallando, ¿sabes? O sea, que no hay ningún problema. Pero los datos que ha dado Evia son contundentes. Si de 6 penaltis ha fallado 3, pues a lo mejor es hora de que Luis Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta o cualquier otro tire los penaltis.
Los datos los tiene Elena Condi.
A Neymar le deja tirar uno el otro día y lo falla también.
Bueno, pues los tire Luis Suárez.
No, que los tire Messi.
Digo yo que en el Barça, ya te digo, habrá alguno que meta más de la mitad de los penaltis que tira. Yo entiendo que en un equipo tiene que hacer cada uno lo que mejor sepa hacer. Cada cosa tiene que hacerlo el mejor en eso. Y supongo que en el Barça habrá alguien que convierta más de la mitad. Es que tiene un porcentaje de triplista. Más
tú dime, Jorge, ¿quién es para ti mejor tirador que Messi?
Bueno, espera, mira, precisamente de esto me venía a hablar Elena Condis. Os iba a contar los datos porque cada uno lo estáis tirando para vuestro sitio. Elena Condis, ¿cuáles son los datos de los penaltis de Messi?
A ver, esta temporada ha fallado 3 de los 6 penaltis que ha lanzado, tiene un 50% de acierto y en el Barça en total ha tirado 59 y ha fallado 13, lo que representa un 78% de efectividad. Los últimos 6 penaltis, atención al dato, que le han parado a Messi han sido por la izquierda del portero. Pese a todo, Luis Enrique ya dejó claro que Leo seguirá siendo su lanzador.
Bueno, pues ¿Sabes por qué falla, Rubén?
¿Por qué falla, Oli?
Porque no pita penaltis a favor del Barça y no está acostumbrado
a tirar. Ya, claro, por eso se lo ha tirado 80.
No tiene práctica, no tiene
si fuera como el Madrid, pues claro,
claro.
Los que tira, digo yo que se los habrán pitado, salvo que cojan el balón y se vaya al punto de penalti.
No, sabes, es que
de
tarde, Elia, 80 penalti no es nada, ¿sabes?
Que lo mismo, a lo mejor el problema ya no es tanto futbolístico como no enfadar a la estrella. De que si lo que queremos es no enfadar a Messi, a lo mejor la cuestión es quién decide, pero,
Jorge,
quién tira los penaltis.
Jorge, si tú fueras
de Messi, se acabó el debate.
Jorge, si tú fueras entrenador del Barça,
procuraría que los tirase uno que los meta.
Claro. A ver, Anais Martí, la gente en la calle en Barcelona, ¿qué dice?
Espera.
Pues la verdad es que la gente sí que confía al 100% en Leo, no han perdido la confianza y cree que debe seguir lanzando los penaltis.
Que sí, que tiene que seguir lanzándolos. Lo que es importante es que el que vaya a lanzar el penalti esté convencido de que lo va a marcar. Que no nos fijemos en estadísticas porque están para rompérselas. Llegará un día que Cristiano fallará y nadie pondrá en duda que tiene que chutarlos él para el Madrid.
Sí, a ver, que os había interrumpido Oliveros, Bajor y Arantxa Hevia.
No, yo le preguntaba a Hevia que si él fuera entrenador del Barça, que me diga un nombre, no que me diga el que los meta. Claro,
Xavi,
yo también metería un tío que
Suárez,
me tira al 100%.
Xavi, Suárez.
No, espera. Arantxa,
Suárez no tiraba en el Liverpool, eso para empezar. Arantxa,
Jorge.
Tiraba Gerrard.
Dime, Manuel.
No,
adelante, Manuel, Barcelona.
Que no decide el entrenador del Barça. Claro, mientras esté Leo Messi, decide Messi.
Pues os ha quedado claro, ¿no? Claro. Que preguntabais.
Por eso he puesto la pregunta encima de la mesa. Entonces es evidente que lo va a seguir tirando él. Y si quiere cortar el césped, pues lo cortará también, claro. Que,
y señores árbitros, piten más que está perdiendo la práctica.
Sí, claro.
Se tratará, supongo, de buscarlo lo mejor para el equipo. Y aparte, tampoco creo que sea bueno para él. ¿Qué necesidad hay ahora de esta presión? Ahora, cuando llegue un penalti, todo el mundo lo tira a Messi.
Uy,
no,
estaba
lo tira
tío,
Messi,
cuidado.
Cuidado Messi, la presión.
Lo va a volver a fallar. Como ha fallado la mitad de los que ha tirado esta temporada, pues chico,
el próximo lo va a volver a tirar seguro. Ya te lo digo yo.
Bueno, hay resultado ya, ¿eh? Hay quórum y hay resultado.
A ver.
Javier Jurado.
2.332 votos. Mucha gente que se ha animado a participar. El 75,39%, que son 1.758 votos, dicen que Messi tiene que seguir tirando los penaltis en el Barça. Dicen que no. El otro 24,6%.
Barcelona. Han votado los madridistas.
Barcelona tenía razón, ¿eh? A ver cómo vamos a hacer, gracias a los cuatro chicos. A ver cómo dejamos el partido en Austria.
Bien, seamos un poquito...
Yo creo que sí,
este es el de Alemania.
Sí, porque levanta mucho
la
pierna.
Sevilla 1, 1-2 para el global de la eliminatoria en el partido del Sevilla. 1-0 va palmando el Villarreal en Austria, empate a 2. Ahora mismo sí pasaría el equipo austriaco. Juan Pablo, lo contamos en un ratito todo, a ver si hemos pasado los dos.
A las 8:30 más deporte en la linterna, Rubén.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.